8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión del 3 de septiembre de 2016, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Aumenta la preocupación por el impacto de la sequía en el campo de buena parte de España, sobre todo de la mitad oriental, tras un verano muy seco y con temperaturas muy elevadas. A 31 de julio de este año, las existencias de vino y mosto en poder de los operadores eran de 30,5 millones de hectolitros, una cifra inferior a la media de las cuatro últimas campañas. El pasado mes de julio se registró una ligera disminución de las entregas de leche a industrias. A pesar de ello, el precio medio volvió a bajar, se situó en 28,6 céntimos de euro por kilo. Sin embargo, los precios en los mercados internacionales han subido en las últimas semanas. El Ministerio de Agricultura introducirá una serie de modificaciones técnicas en la normativa de ayudas directas de cara al periodo de solicitud 2017. Don Fernando Miranda nos adelantará algunos de ellos. 20 ministros de Agricultura europeos, invitados por su colega francés, muestran su adhesión al mantenimiento de una PAC fuerte de cara al futuro en una Unión Europea sin el Reino Unido. Desde Francia, Alemania y Austria se ha pedido en los últimos días la suspensión de las negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estas negociaciones y el Brexit son dos de los retos que nos esperan en el próximo curso de política de la Unión Europea. Precios bajos para el maíz y la cebolla, campañas que están de plena actualidad y de las que hablaremos. Además, hablaremos de la campaña del corcho, de cómo van las ventas de aceite de oliva, de ciruelas, de la borraja, de leche y productos lácteos. Tendremos los comentarios de mercados, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Septiembre nos va a traer de nuevo altas temperaturas en casi toda la península. No obstante, a mediados de semana llegará un tiempo inestable al Cantábrico y se registrarán tormentas en el sur, la Comunidad Valenciana y Murcia.
Iremos hasta la comarca de Toro para recordar que se está celebrando las Edades del Hombre en esta ciudad y para hablar del restaurante El Chivo, el Morales de Toro, cómo se puede dar tan buen pescado justo en el interior, y en la historia, usos y costumbres en la alimentación de los íberos. También hablaremos de maquinaria y tendremos nuestras redes sociales y, por supuesto, recordamos que se cumplen 3 años y 16 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central el caudillo Orihuela. Y vamos a mandar un saludo para Eduardo López, deseándole una pronta recuperación. Le mandaremos viandas para hacérselo más llevadero. Es técnico y compañero que nos acompañó, por ejemplo, la última vez cuando hicimos el programa en directo desde una cosechadora en la zona de Écija. Un par de consejos.
Perdón, si interrumpimos tu momento balancín, es solo para hacerte más fácil la vuelta al cole de tus hijos.
En Hipercor tienes packs de 2 polos para niña o niño por 8 euros, con un 50% de rebote.
Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones.
Lo stesso hanno domandato a Madre Teresa.
El Papa canoniza a la Madre Teresa de Calcuta y Cristina López Lichten se traslada a Roma para contártelo.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está a tu servicio por todo el mundo.
Este sábado y este domingo, fin de semana en directo desde el corazón del Vaticano para contarte minuto a minuto a partir de las 10 de la mañana la elevación a los altares de la Madre Teresa. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy será el último sábado que no tengamos concurso, pero a partir de la próxima semana, que estaremos en Salamanca, vuelve ya. Pero sí, están abiertas nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico para lo que quieran comunicarnos. Y una de las canciones que estamos escuchando este verano. Repito, nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com, para cualquier comunicación, y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse o suscribirse o darse de alta, como prefieran. ¿Cómo se hace eso, Mamen?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en la pestaña de seguir. Y también pueden abonarse en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar para estar abonados en me gusta.
Últimos mensajes que nos han llegado a través de Twitter.
Por ejemplo, en Twitter, Salvador García nos contaba esta misma mañana que en Ciudad Real la vendimia es la del secano, que es irregular y que será muy mermada. José Manuel Santana ha pedido a través de esta red social apoyo real a regeneración y no solo anuncios políticos. Blanca Corroto, por su parte, felicitaba a Saja Rioja por sus 35 años de vida y colgaba fotos de la celebración. Luis Cabello Urbano nos ha dejado unas fotos con su familia disfrutando de la Sierra de Cádiz, de la que nos ha dicho que es una preciosidad. Y David Martín comentaba que la ganadería extensiva siempre es la más perjudicada, a pesar de los enormes beneficios que aporta.
¿Y en Facebook?
Y en Facebook, el sábado pasado hablamos del acto que tuvo lugar en Nueva York para promocionar el aceite de oliva español, en el que participó como embajador de este producto Rafa Nadal. Jesús García, el Vite, le ha comentado en esta red social que el tenista es un patriota y un gran deportista, y ha animado a todos los productores de aceite de oliva a comercializar sin miedo por todo el mundo. Por su parte, Adriano Romírez, también en Facebook, nos ha dejado una poesía que dice: olivas de Campo Real, cristal que funden aquellos que a todos difunden el sabor de la aceituna original.
Pues vamos a conocer hoy campañas que están de plena actualidad. Vamos a conocer cómo se desarrollan, los precios que hay, las producciones. Empezamos por la cebolla.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches.
José Vicente Meneses, oyente habitual de este programa y tuitero también, anda por tierras de Tobarra, en Albacete, a vueltas con la cebolla. José Vicente, buenos días.
Hola, César, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues mira, terminamos hace cosa de un mes o así, más o menos, unos 20 días, la primera cebolla que tuvimos, la cebolla temprana, que es una variedad que se siembra a partir de septiembre-octubre y se recoge, pues eso, hace un mes o por ahí que terminamos de recogerla, y ahora hemos terminado la de medio grano, que es la variedad Valero. Hemos terminado y nos queda la última, que es la variedad de grano, la más tardía, que es Pandero, ¿sabes? Pero los precios están muy muy mal, están hundidos totalmente, ¿sabes?
¿Cuál es la explicación?
Pues no se sabe. La verdad que el año pasado terminó muy bien, con unos precios muy muy para arriba, muy fuertes, y tal vez este año se haya sembrado mucho, también ha podido influir algo el tema del Brexit inglés. En fin, lo cierto y fijo, César, es que ahora mismo prácticamente no hay demanda ninguna y los precios están prácticamente hundidos. Y luego, lo que manifestáis vosotros en vuestro programa todos los sábados, con el diferencial de precios que hay entre origen y consumidor final, que es horroroso.
¿A cuántos están pagando a vosotros ahora una cebolla?
Pues mira, para que te hagas una idea, ahora mismo la cebolla está sobre de 7 a 10 céntimos aproximadamente. Claro, si se la llevan, porque es que últimamente ya ni vienen a llevársela. En nuestro caso, César, nosotros la tenemos contratada, ¿sabes? Tenemos un contrato con un señor que llevamos trabajando muchos años y que ya nos conoce, nos respeta, y claro, tenemos nuestra producción contratada. Claro, ¿eso qué te permite? Pues mantener más o menos un precio mínimo, pero claro, para que te hagas una idea, el costo de producción de una hectárea de cebolla en regadío, César, estamos hablando entre 10 o 11 céntimos de euro kilo, ¿sabes?
¿Y la producción ha sido buena este año en cantidad?
Pues no, porque ¿sabes qué pasa? Ha afectado mucho el tema de la sequía. Como llevamos prácticamente 4 meses sin llover, aunque tú riegues, no es igual que si te apoya el agua del cielo, porque no tiene nada que ver que te estés utilizando continuamente agua del embalse a que te llueva de arriba, ¿sabes? Entonces la producción está en torno a 60-65 toneladas por hectárea, aproximadamente lo que está saliendo.
¿Eso mucho o poco?
Pues hombre, a los precios que te he dicho estamos rozando el límite. Teníamos que tener más kilos a los precios que se está pagando, lógicamente.
Gracias, José Vicente, por tu información, a tu disposición, como siempre.
A ti, César.
Buenos días. Abrazo. Otro, adiós. Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta Sevilla para hablar del maíz que se está segando.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores.
Don José Vázquez, técnico de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, buenos días.
Buenos días, César.
La recolección del maíz en Andalucía ya muy, muy avanzada. ¿Cuánto se lleva recogido?
Pues ya más del 60%, sobre todo en la zona de Sevilla y Córdoba, que es donde básicamente está la mayoría del maíz, porque entre otras cosas el calor tan inusual de esta fecha y esos solanos tan grandes que hemos tenido todo el verano, pues han adelantado si cabe aún más una cosecha que en principio iba como un año normal, pero este año se adelanta un poquito más.
Capítulo de producciones, rendimientos.
Pues la verdad que sorprendido y bastante, porque los rendimientos están saliendo bastante buenos, ¿eh? En principio ha habido una campaña que no ha tenido muchas plagas, con lo cual hemos tenido un poquito de ahorro de coste de esos 2.400 euros que normalmente cuesta producir una hectárea de maíz, pues quizás le hayamos quitado 100 euros por tratamiento o algo más, pero los rendimientos, como digo, han salido bien porque ha habido agua suficiente, las cosas se han hecho bien y afortunadamente el maíz ha granado. No ha habido, como digo, mucho problema de plaga, alguno de hongos, pero vamos, prácticamente nada, con lo cual ha habido fincas que han dado hasta 14.000 kilos por hectárea y la media pues este año puede estar en sobre 12.500 más o menos, algo más de lo que pensábamos en principio que intuíamos que podía ser sobre 12.000.
Desde ese punto de vista, bien, capítulo de precios mal.
Pues ahí está el problema, ese es el problema eterno con todos los productos, es algo inaudito, es decir, a los precios que nos quieren pagar el maíz, que estamos en torno a 160 euros la tonelada, pues habría que producir casi 15.000 kilos de maíz para cambiar el dinero, es decir, 14.000 y mucho. Entonces es imposible que un cultivo así pueda ser viable. Por eso hay una caída continua de superficie, todos los años un 7, un 8% menos de superficie, y no se puede entender que un producto que producimos 4 millones y tenemos que importar casi 6 para cubrir las necesidades, que tiene un secado natural, que es el primero que sale de la Unión Europea, que es vítreo, bueno, todo lo que queramos, y luego resulta que los precios bajan de la noche a la mañana, en 15 días es empezar la campaña y caerse 12 o 18 euros. Hace poco teníamos 177, 180 y ahora mismo estamos en 160, con lo cual una ruina y un cabreo generalizado de todos los agricultores, porque es que no, ni produciendo kilos es rentable el cultivo.
Bueno, hay que buscar la explicación en la situación en los mercados internacionales también, porque llevamos varios años de campañas prácticamente récord.
Sí, es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que las cosas valen depende de dónde se produzcan. Es decir, si estamos en una zona deficitaria, pues por lo menos el porte desde Francia hay que cubrirlo. Es decir, no puede valer igual un maíz de aquí que un maíz francés. Y es cierto que el que viene también a los puertos no reúne las condiciones tampoco idóneas que por lo menos nos están pidiendo los compradores. Aquí mucho maíz, en la mayoría convencional, que no es transgénico, que tiene un uso a lo mejor para cerveza, y luego no tiene una prima, un maíz de secado natural, tendría que estar un poquito mejor pagado, y sobre todo en una zona en que somos siempre importadores de grano y ni siquiera eso se contempla, ni por supuesto la precocidad, ni ningún concepto que en teoría deberían de primar un poquito este cultivo. La verdad es que año tras año va cayendo la superficie y aquí en Las Vegas del Guadalquivir ya lo que se está poniendo es olivo, o sea, algo que no se pensaba, almendros, olivo, porque es la huida natural del agricultor que con los cultivos herbáceos no le salen los números.
Pues Pepe, te vas a tener que cambiar de cultivos herbáceos al olivar, si no te quedas sin trabajo.
Sí.
Don José Vázquez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Técnico de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, muy buenos días. Estamos en Agropopular, 8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Recuperamos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, César y equipo.
¿Las vacaciones bien?
pues bien, un poquito más tranquilas que los dos años anteriores, que tuvimos veto ruso y, bueno, y problemas, sobre todo en el sector lácteo, este año un poquito más tranquilo. Hemos tenido nuestras cositas, pero bueno, más tranquilo, sí que podemos decir.
Tras una denuncia presentada por la Unión, la organización, la Unión en Bruselas, la Comisión Europea ha obligado a cambiar algunos de los aspectos de la normativa española, por ejemplo, sobre los agricultores activos. Este es alguno de los cambios mínimos, pero cambios que están preparando ustedes en de cara a la campaña de petición de ayudas del año que viene, ¿no es así?
Y efectivamente, ahora estamos en la fase de elaboración del Real Decreto que modificará al Real Decreto de Ayudas Directas de la PAC y que será aplicable a partir del año 2017 y siguientes. Y en estas modificaciones hemos incorporado pues unos requerimientos que nos ha hecho la Comisión en relación con la base legal que estamos utilizando para aplicar la figura de agricultor activo en España. Son cambios más de forma que de fondo, pero son cambios que lógicamente teníamos que incorporar desde el momento en que la Comisión nos lo ha requerido. Yo, si quieres, los explicamos un poquito, César, para que los oyentes sepan de qué alcance son esos cambios.
Muy brevemente, porque tiempo tendremos en el consultorio de irnos analizando más detenidamente, y yo creo que casi enunciarlos, ¿no?
Vale, básicamente realmente tienen que ver con la figura del agricultor activo, pero es un cambio en la base legal de la exigencia del registro de explotaciones y luego un cambio que tiene que ver con aquellos beneficiarios que están incluidos en la lista negativa. Pero para el día a día de la grandísima mayoría de agricultores y ganaderos que solicitan las ayudas de la PAC no cambia nada. Por tanto, que estén tranquilos que en lo que se refiere al mantenimiento de las exigencias de actividad de esta nueva reforma de la PAC, seguimos manteniendo esos requisitos de exigencia para que efectivamente las ayudas de la PAC las sigan recibiendo aquellos que desempeñan la actividad agrícola ganadera propiamente dicha.
Bien, capítulo de vino. El pasado 31 de julio, fecha de cierre de la campaña vitivinícola 2015-16, las existencias de vino y mosto en poder de los operadores del sector eran de 30,5 millones de hectolitros. Esta es una de las cifras que se pusieron de manifiesto en la reunión que celebraron ustedes el pasado jueves con el sector. ¿Qué más hubo allí?
Vamos a ver, era la primera vez que presentábamos las existencias a finales de la campaña pasada, 31 de julio, y por tanto le damos la oportunidad al sector de tener una información muy valiosa a la hora de planificar la campaña que está entrando. Entonces, pues bueno, pues pusimos de manifiesto que efectivamente esas existencias de 30,5 millones de hectolitros son menores que la media de las campañas anteriores y por tanto eso nos da idea de que la comercialización del vino ha funcionado muy bien durante este año. Además, por todo lo que nos dice el sector, nos enfrentamos a una nueva campaña, a una nueva vendimia, en el que la producción no va a ser alta, es decir, estamos hablando de una vendimia media. Por tanto, pues creemos que se van a dar las condiciones para que la comercialización en esta campaña entrante vaya a ser buena. Tenemos existencias bajas, más bajas que los años anteriores, y además tenemos una vendimia normal o normal un poquito baja. Por tanto, yo creo que, bueno, pues creo que se dan las condiciones para que la campaña transcurra con normalidad y esperamos que eso se traduzca en mejores precios para los viticultores.
El Infobi permitirá publicar los datos de existencia de vino a finales de cada mes, ¿no? Tendremos ya mucha más información sobre cómo van las cosas.
Claro, tenemos un sector del vino en el que somos una potencia mundial en producción de vino y teníamos que tener un sistema de información a la altura del lugar que ocupamos en el mundo en la producción de vino. Un poquito como pasa con el aceite de oliva. Por tanto, necesitábamos tener información de las existencias en cada mes y de los movimientos de vino en cada mes. Lo que no podía ser es que nos encontráramos, como nos sucedió en el año 2014, que al final de la campaña nos encontramos que teníamos 36 millones de hectolitros almacenados en las bodegas y encima nos venía una cosecha de 53 millones de hectolitros y tuvimos que resolver la situación prácticamente en cuestión de semanas y además pues con una crisis fuerte que tuvo el sector en ese año. Entonces aprendimos la lección y lo que nos hemos es dotado de un sistema de información que, como muy bien decías, vamos a publicar todos los meses estos datos para que el sector en su conjunto pueda tomar sus decisiones de comercialización del vino, teniendo en cuenta las existencias y teniendo en cuenta las estimaciones de cosechas que se tengan en cada momento, para que así no nos suceda que de repente pues nos quedemos atascados, por decirlo de alguna manera, con las bodegas llenas de vino y, por tanto, con falta de comercialización y de esa manera haya más fluidez y de esa manera también, lógicamente, que los viticultores reciban un mejor precio por la uva.
Consultas para don Fernando Miranda y para esta sección en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Si le parece, la semana que viene, puesto que muchos agricultores estarán planificando ya las siembras de cereales, hablaremos de lo que hay que tener en cuenta en cuanto a rotación de cultivos, etcétera, etcétera, reverdecimiento.
Eso es, hablaremos de reverdecimiento porque es la época de tomar decisiones. Por tanto, será muy bueno recordar las reglas y será incluso también una buena ocasión para aquellos pequeños cambios que hemos introducido en el pago verde, pues comentarlos.
Contarlos. Gracias, don Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, adiós, un saludo.
Natalia, el himno de la paz. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Nos vamos a Extremadura.
Bañada por la corriente del Tajo y el Guadiana, Extremadura valiente, romana, mora y cristiana, admirando su grandeza, dos bellezas descubría.
Hace pocas semanas un oyente a través de Twitter y otro de correo electrónico nos pedía información sobre el corcho. Y hoy vamos a hablar del corcho. La campaña de extracción en las dehesas de Extremadura prácticamente acaba de finalizar. Y hay un oyente nuestro que es especialista en este asunto, don Germán Puebla. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Cuéntenos.
Pues mire, efectivamente, la campaña acaba de finalizar. Finalizó el pasado miércoles, el 31 de agosto. Una campaña que empezó el 15 de mayo, donde administrativamente el corcho en Extremadura se puede extraer desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto, pero este año, por las razones climatológicas del mes de mayo, pues se solicitó por parte de los productores una ampliación del plazo de saca hasta el día 31 de agosto y, por tanto, en esa fecha fue en la que finalizó. Como decía, fue el mes de mayo el que marcó la campaña, un mes de mayo lluvioso, que provocó que prácticamente esos 15 días de mayo, valga redundancia, y el mes entero de junio, pues fuera un mes inhábil para sacar el corcho, puesto que el alcornoque no estaba en el estado vegetativo idóneo para poder proceder a su extracción, ¿no? Bueno, por otro lado, decirle que ha sido una campaña en cuanto a cantidad normal, sobre 30.000 toneladas en Extremadura, algo superior a la media, ya que en el año 2015, y debido a la circunstancias de la sequía, pues no se sacó todo el corcho que había en la dehesa, por tanto, se ha sacado el corcho que había este año, más parte de la campaña del 2015 que no se pudo sacar. Una campaña que también arrancó con la polémica de los riesgos laborales en la extracción del corcho, un problema que es importante, ya que nuestros sacadores, las empresas que se dedican a ello, no tienen una norma específica para controlar los riesgos de las personas que se dedican a la saca y, por tanto, demandaban de la Administración que se produjese, que se emanase una norma específica para ello. Y aparte de eso, pues los precios también han estado...
El capítulo de precios, le iba a preguntar.
Sí, que es importante, los precios han estado un poquito por encima de los del año anterior. En el corcho se mueven horquillas amplias, no...
¿Entre qué horquillas y qué horquillas se puede hablar?
Efectivamente, podemos hablar entre 60 euros, entre 60 y 100 euros el quintal castellano es 46 kilos por quintal castellano, esa es la medida del corcho, y evidentemente es una horquilla amplia, puesto que depende de que el corcho sea taponable o no sea taponable, para que podamos acercarnos más o menos a ese rango superior de los 100 euros o a ese rango inferior de los 100 euros, de los 60 euros. Eso no quiere decir que naturalmente haya habido partidas excepcionales por debajo y por encima de esos precios.
¿Los precios son rentables?
Bueno, los precios son rentables, depende. Los precios en Extremadura, fundamentalmente, la orientación de la dehesa es una orientación ganadera, y por tanto...
Esto es un complemento.
Es un complemento, efectivamente. Y tratándose de un complemento, pues prima siempre la explotación ganadera. Por tanto, si el precio del corcho no es superior a lo que hay en este momento, pues la gente seguirá primando el ganado, seguirá primando la explotación del pasto y la explotación de la bellota por encima de la explotación del corcho, a diferencia de Portugal, donde, porque tienen naturalmente otro tipo de terreno, otro tipo de tierra, pues se prima y se prioriza la explotación del corcho sobre la explotación ganadera.
Don Germán Puebla, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Hasta
muchas
una próxima
gracias,
ocasión.
Buenos días, muchas gracias.
Seguimos en Agropopular, 8:55 minutos. Saludo a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Te encuentro muy bien después de las vacaciones. Julián, ¿qué tal?
Pues bien, andamos aquí, don César. ¿Quiere que demos un repasito al mercado de tractores y maquinaria?
Venga.
Vamos a ver. En el periodo de enero a agosto de este año, las ventas de tractores han sido de 6.909, 400 más que hace un año en igual tiempo. Excepto algunas máquinas, como tractores de obras, tractocarros, motocultores, con quejas en sus ventas, el resto han tenido un buen comportamiento. Remolques, maquinaria agrícola, etc. Estos son datos, son de tráfico, que podrán diferir de los que en breve nos dará el
Ministerio.
Justamente. Lo cierto es que, pasado el sustillo de julio, que hubo una caída de un 20%, se espera que con los avatares climatológicos y políticos el mercado siga en tónica alcística.
Alcista. ¿Alguna cosa más?
Pues sí, que también los días 16 y 17 nuestros clientes de Castilla y León pueden asistir en San Serván de Campos a las demostraciones de equipos de forraje y siembras de trabajo, suelo y pulverización de lo que se denomina Días de Durán o Durán Days, como a usted no le gusta.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues sí, podemos decir.
Lo del tractor del año, déjalo para
la próxima semana, que hay tiempo, justamente.
Más información.
Pues todo esto podemos verlo ustedes, si quieren, en la web de Agropopular o en la de la revista Agrotécnica o escribiéndonos oyentes@agropopular.com. Les estaremos encantados de darles cualquier información más.
Seguimos, por lo tanto, en Agropopular. Nos vamos a ir ahora a conocer los consejos locales. Volvemos aproximadamente en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos emitiendo el comienzo de esta segunda media hora a través de Periscope y de... ¿qué es lo otro, mamen? No lo sabes.
Yo estoy como tú. Aquí tenemos a Abel, que es el encargado de esas grandes tecnologías.
Live, no sé qué. ¿Cómo
Facebook
se llama?
Facebook Live.
Facebook Live, ¿no?
Bueno, pues ya tú, si lo dices así, ya es normal que yo ni sepa de qué estamos hablando.
Date por despedida, hombre. Vale. Pero me falta de respeto y de consideración. Bueno, si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido y le deseamos lo mejor para esta jornada. Se lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
En los próximos minutos, ¿qué es lo que tenemos? Pues repasaremos los 30 titulares de las noticias más importantes de esta semana. La previsión del tiempo, va a continuar el calor. Vamos a hablar de sequía que se agudiza cada día que pasa, sobre todo en la mitad oriental de España. Luego de la borraja, también de aceite de oliva. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Hoy no tenemos concurso, que volverá a partir de la semana que viene, pero sí estamos pendientes de lo que nos dicen a través del correo electrónico y de las redes sociales. Correo electrónico oyentes@agropopular.com y redes sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder participar? Antes hay que abonarse, ¿no?
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir antes de dejar los comentarios. Y en el caso de Facebook, entrar en facebook.com/agropopularcope en internet y aquí pinchar en me gusta.
¿Qué es lo que nos han dicho hasta ahora?
En el correo electrónico, Antonio Aguilera nos cuenta que entre el 15 y el 18 de septiembre se celebrará en Úbeda la Feria de Maquinaria Agrícola. María Victoria nos dice que en Don Benito tienen ya 23 grados y que las fábricas de tomate están a pleno rendimiento. Javier nos ha escrito desde Baquedano, Navarra, donde hoy ha amanecido soleado, y dice que por tanto es perfecto para seguir celebrando sus fiestas patronales. Nos pide un saludo para todos los vecinos de este municipio que están de fiesta.
Saludo enviado.
Teresa Pérez se encuentra en Colunga, Asturias, donde ha amanecido el cielo cubierto. Ella espera que salga el sol para ir despidiendo la temporada de playa. Luis Bella nos nos cuenta que se encuentra en Puerto de Sagunto escuchando el programa y que allí tienen muy buen tiempo. Y Claudio del Río, también a través del correo electrónico, pregunta cómo acceder el próximo sábado al programa que hacemos en Salamanca 2016 en Salamanca.
Pues estaremos el próximo sábado en el recinto ferial de Salamanca, en la Sala de la Lonja. Al llegar allí, al recinto ferial, pregunte dónde se hace Agropopular y que le indiquen a la entrada. El acceso es libre hasta completar aforo. Repito que estaremos en el recinto ferial de Salamanca, en la Sala de la Lonja. No hay problema en acudir, al contrario, quedan todos ustedes invitados. Más cosas.
En Twitter, Nacho Corresa nos da los buenos y calurosos días de Sagunto y dice que a pesar de que la juventud rehuye del campo y de la escasez de lluvias, siempre le queda Agropopular. Lida Plan comenta, teníamos ganas de seguir escuchándolos. Flor en Bueyes nos cuenta que en breve...
Nosotros no nos hemos ido, hemos estado aquí todo el verano.
Pero imagino que Lida sí. Flor en Bueyes nos cuenta que en breve su cocina empieza a echar humo, nos da los buenos días. Pepe Vascón nos saluda desde Montalbán, Córdoba, y nos cuenta que se encuentra desbaratando y regando el olivar y, por supuesto, escuchando COPE. El usuario Gigosos comenta 18 grados por el Fresno de la Vega, León. Otro sábado dispuestos a arrancar puerros acompañados de Agropopular. David Miranda nos comenta que la vendimia en Almendralejo, Badajoz, se retrasa un montón comparada con otros años. Y también en Twitter, Ignacio Palomar, quien también está trabajando como nosotros, nos dice a seguir haciéndonos los sábados especiales en vuestra compañía.
Pues en ello estamos. Vamos a repasar ahora los titulares de esta semana. El Ministerio de Agricultura introducirá una serie de modificaciones técnicas en la normativa de ayudas directas de cara al periodo de solicitud 2017. Más, Eugenia.
Sus responsables insisten en que estas modificaciones no supondrán en la práctica cambios en los beneficiarios de las ayudas.
Aumenta la preocupación por el impacto de la sequía en el campo en buena parte de España tras un verano muy seco y con temperaturas muy elevadas.
A 31 de julio de este año, las existencias de vino y mosto en poder de los operadores serán de 30,5 millones de hectolitros, una cifra inferior a la media de las cuatro últimas campañas.
Se ha ampliado en otras 500 toneladas el cupo de retirada de ciruelas en el marco de las medidas excepcionales frente al veto ruso. El Ministerio considera justificada esta nueva ampliación dada la mala situación de precios en este mercado. En total son 1,000 toneladas.
La comercialización de aceite de oliva hasta finales de julio se sitúa en los mismos niveles de la campaña pasada, con un aumento significativo en las exportaciones a países terceros.
La producción de aceituna de mesa podría situarse en 536.000 toneladas este año, según el segundo foro realizado por la interprofesional del sector interaceituna.
La campaña de recolección del maíz avanza con rapidez en Andalucía, con buena calidad, pero con precios bajos, según Asaja Sevilla.
La campaña de cebolla se desarrolla con precios muy bajos, mientras que la recogida del corcho se ha cerrado en Extremadura con un volumen de producción considerado normal.
La superficie dedicada a la patata en Castilla y León se ha situado este año en 20.000 hectáreas, un 5,6% más que en 2015, según datos de la Consejería de Agricultura. Los rendimientos en líneas generales están siendo buenos.
La Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 3.000 euros al Corte Inglés por venta a pérdidas de aceite de oliva. La empresa ha anunciado que recurrirá a la sanción.
La Unión de Pequeños Agricultores ha vuelto a denunciar a la empresa Día por venta a pérdidas y prácticas abusivas con el aceite de oliva. Lo oferta a 2,19 euros por litro, cuando la media de los últimos meses en origen es de más de 2,75 euros.
El número de parados en el sector agrario y pesquero se sitúa en algo más de 178.000 personas a finales de agosto, lo que representa una bajada del 3,26% respecto a julio.
20 ministros de Agricultura europeos, invitados por su colega francés, muestran su adhesión al mantenimiento de una PAC fuerte de cara al futuro en una unión sin el Reino Unido.
Desde Francia, Alemania y Austria se ha pedido en los últimos días la suspensión de las negociaciones del libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, dado la falta de avances. Bruselas insiste en que está preparada para alcanzar un acuerdo a finales de año.
El Ministerio de Agricultura se reunirá la próxima semana con comunidades autónomas y organizaciones agrarias para determinar cómo se reparten los 14,6 millones de euros asignados a España en el último paquete de apoyo al sector lácteo.
El pasado mes de julio se registró una ligera disminución de las entregas de leche a industrias. A pesar de ello, el precio medio volvió a bajar, se situó en 28,6 céntimos de euro por kilo.
El grupo Lactalis ha subido finalmente el precio de la leche pagado a los ganaderos en Francia. Las organizaciones agrarias piden a la empresa igualdad de trato para los productores españoles.
La sociedad Good Late SL ha anunciado, bueno, en mi pronunciación sería Good Late, ha anunciado que en breve se instalará en Galicia con una planta que tendrá capacidad para procesar hasta el 17% de la leche que se produce anualmente en la región.
5 nuevos establecimientos españoles cuentan con autorización para exportar a China carne fresca de porcino, patas y manos. Con ellos el total se eleva ya a 26.
El número de granjas de conejos ha caído un 16,3% en los últimos 5 años en España.
El sector apícola sigue creciendo en nuestro país. A 1 de abril de este año había más de 29.000 explotaciones, un 6% más que un año antes. También aumenta el número de colmenas.
Los precios de la leche de oveja han caído un 25% en los últimos 6 meses, según la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.
La reserva hidráulica sigue bajando. A comienzos de esta semana se encontraba al 57,8% de su capacidad total, un 1,6% menos que la semana anterior.
El mes de agosto concentró la mitad de los incendios del año. Hasta el día 21 habían ardido cerca de 20.000 hectáreas, el 53,4% de las quemadas desde enero. Fuertes bajadas de los precios de los cereales hasta el miércoles en los mercados de futuros y una pequeña recuperación jueves y viernes.
En el mercado nacional, los precios de los cereales han oscilado a lo largo de la semana entre repeticiones y descensos.
Las cotizaciones del aceite de oliva en origen se han orientado al alza esta semana. En la lonja de Extremadura han subido entre 50 y 100 euros por tonelada.
Las almendras han bajado, en Mercamurcia han caído entre 3 y 11 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la variedad.
Las cotizaciones del porcino de capa blanca notaron un leve descenso de una milésima. El lechón repitió después de 5 semanas consecutivas de bajadas.
En los mercados de vacuno, ovino y pollos predominaron las repeticiones.
Y en el caso de los conejos y huevos, la tendencia de la semana ha sido la de subidas.
Por último, el tiempo. La próxima semana continuaremos con temperaturas altas en casi toda la península, aunque hacia la mitad de la misma el tiempo será más inestable en el Cantábrico y habrá algunas tormentas en el sur, Comunidad Valenciana y Murcia.
Ha sido el resumen de las noticias de esta semana. Un consejo y tiempo para el tiempo.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
PAC, caprino, sorgo, zacho, vibro, garrofa, fanega, triticales. El sector agrario tiene su propio lenguaje. Por eso ahora también tiene su propia aplicación para móvil. Con la app Santander Agro accederás de forma fácil y rápida a noticias sobre el sector agrario, cotizaciones de mercados y lonjas, ayudas económicas y mucho más. Descárgate ya tu app de Agro, disponible para iOS o Android. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
9:09, ya casi 10, tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Previsión para hoy, sábado 3 de septiembre de 2016, Alejandra Eugenia.
Pues hoy seguimos con altas presiones sobre la península y con nubes medias altas dispersas en el noroeste. Solamente hay que señalar algunas nubes tormentosas sobre el Pirineo Central, algunas nubes bajas en la zona del Estrecho y nubes muy dispersas en los picos de Europa, en el resto sol con cielos azules en todas las regiones. Las temperaturas, aunque más cálidas, seguirán siendo suaves en Galicia y en el Cantábrico, pero cuanto más al sur irán subiendo hasta alcanzar máximas cercanas a los 40 grados en zonas del Valle del Guadalquivir y de la cuenca del Guadiana, por si no tenía el nombre suficientemente largo.
Domingo, vamos a ver, el texto lo ha preparado Alejandro, lo leéis vosotras. Entonces, a ver ahora, Alejandra Mamen, domingo.
Mañana tendremos pocos cambios con algunas nubes dispersas en el tercio norte peninsular y poco más. En el resto brillará el sol y aumentarán las temperaturas. Los termómetros alcanzarán los 40 grados en zonas del Guadalquivir y del Guadiana, mientras que seguirán con valores templados en las costas cantábricas.
Lunes.
El lunes dominarán los vientos de componente continental, algo frescos en toda la zona del Golfo de León. Habrá algunas nubes altas en el tercio nororiental de la península y pocas en el resto, salvo en las cercanías del estrecho donde soplarán vientos del sur. Los termómetros mantendrán sus valores altos en todas las regiones, incluso en las costas cantábricas. Se superarán los 41 o 42 grados en muchos puntos de la mitad sur.
El martes.
El martes amaneceremos con algunas nubes en el Valle del Ebro y en las tierras de Utiel. En las demás zonas habrá sol y calor. Los termómetros quedarán con valores altos o muy altos en la mitad norte y en las costas mediterráneas con valores de cerca de 40 grados en muchas zonas de la mitad norte.
Segunda parte de la semana.
El miércoles 7 habrá tiempo revuelto en el Cantábrico con vientos variables desde Galicia hasta Cantabria. En el Mediterráneo quedará ambiente caluroso y agobiante con altas temperaturas que se extenderán por todo el sur peninsular. El día 8 quedarán vientos del sur en toda Galicia con restos de tormentas en Asturias, Cantabria y País Vasco. También aparecerán tormentas en la zona centro, en La Mancha y en las sierras de Jaén y Granada y tormentas que se acentuarán por la noche. Y el viernes 9 tendremos muchas nubes tormentosas en León y Valencia y habrá aguaceros importantes en Alicante, Murcia y Málaga. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente en el centro y en la mitad sur, pero serán templadas en el Cantábrico.
Baleares.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 30 y 31 grados, mínimas de 19 a 20.
Canarias.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 23 y 24 grados y mínimas de 20 a 21.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 26 a 28 grados y mínimas de 22 a 24.
Y Melilla.
Por último, Melilla, poco nuboso, temperaturas máximas de 27 a 30 grados y mínimas de entre 23 y 25.
Ha sido la previsión para estos primeros días de septiembre. Dejamos constancia de que la Unión de Extremadura ha pedido 7,5 millones para los afectados por las tormentas de julio a la Junta de Extremadura y que la noche de jueves al viernes una fuerte tormenta de agua y granizo provocó numerosos daños en el viñedo y el olivar de Alcubillas, un municipio de Ciudad Real. Y ahora nos vamos al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, don José María Oliet. Muy buenos días, es el técnico de guardia. Buenos días, José María.
Buenos días.
Situación a esta hora de la mañana.
A esta hora todo tranquilo.
Bueno, pues nos alegra la brevedad y sobre todo la noticia de la tranquilidad en lo que respecta a los medios del Ministerio. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna recomendación que hacer?
Bueno, efectivamente he estado oyendo su previsión del tiempo, efectivamente las temperaturas van a subir y por lo tanto el riesgo de incendios sube. Ahora mismo tenemos un riesgo alto en la parte noroeste de la península.
Sí.
Las Canarias están bien, pero bueno, está toda la península mal, pero creo que está extremo la parte noroeste, pero mañana efectivamente prácticamente toda la península está pintada de rojo, excepto la parte quizás central. Y tendremos altos riesgos de incendios, por lo tanto las precauciones habituales, sobre todo en fin de semana donde la gente pues habitualmente utiliza más los montes para sus utilidades lúdicas, pues que saben que está prohibido encender fuego en cualquier tipo de zona forestal y que por lo tanto pues que lleven la comida fría, que también está muy bien en esta época del año.
Muchas gracias, José María, que siga la tranquilidad.
Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Más de 18.800 hectáreas han ardido durante los primeros 21 días del mes de agosto, lo que significa que en ese periodo se ha quemado el 53,4% de las hectáreas que han ardido en España durante todo el año. Ha sido la información del tiempo de los incendios, aunque después de este consejo continuamos hablando del tiempo y de la sequía.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Ponerme la instrumental de la lluvia. Los meses de julio y agosto han sido muy secos y con elevadas temperaturas en buena parte de España y ello ha impactado en el campo. Las organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas empiezan a hacer estimaciones de pérdidas y a pedir medidas para paliarlas.
Galicia, Aragón, Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y parte de Andalucía figuran entre las afectadas, con disminución de cosechas y de pastos por falta de agua, así como con una reducción de las reservas para los cultivos de regadío. Por citar algunos ejemplos, en Aragón la organización agraria UAGA habla de pérdidas en viñedo, almendro, girasol y trufa y de falta de pastos. Por ello ha pedido al Gobierno regional que convoque la mesa de producciones para hacer una valoración de las pérdidas y tratar de paliarlas con medidas como exenciones fiscales o préstamos bonificados.
Don José Manuel Penella es el secretario general de UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Don José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde se registra la situación más complicada?
Pues mira, en la ausencia de lluvias en todo el verano, desde la primavera, va desde la cordillera pirenaica hasta la ibérica. O sea, todo Aragón, todas las comarcas, que nosotros esta semana hemos hecho un repaso con nuestros responsables comarcales de UAGA-COAG en todas las comarcas, y la verdad es que, bueno, pues hay mucha preocupación, sobre todo los pastos, tanto en el Pirineo como en la Ibérica, pues digamos que están abrasados. Sería calificativo que más común ha sido, porque la verdad es que han tenido que bajar rebaños abajo, han tenido que meterse ya en las cuadras para alimentarle, porque, bueno, pueden pasar días sin beber. O sea, se han secado muchas fuentes y la verdad que el pasto de montaña pues está, bueno, agosteado, que se dice, ¿no? Hemos tenido mucha temperatura, ausencia de lluvias, una transpiración importante y la verdad es que es complicado. Si hablamos de cultivos,
sí,
pues bueno, los cultivos que tenemos ahora que pueden ser más afectados, principalmente los leñosos, porque tuvimos una primavera buena, tuvimos una primavera lluviosa, la verdad es que hubo buen cuajado, en el caso de almendros buena cosecha preparada, y ¿qué pasa? Que al final del ciclo, pues los árboles pues no tienen humedad en el suelo y está costando mucho llevar a buen puerto pues la cosecha, ¿no? Se está iniciando la cosecha de almendro, pues las variedades más tempranas, pero las siguientes un poco más tardías pues va a costar. Tiene mucha cosecha de árbol y luego, bueno, pues ya va a haber problemas de abrir el pellejo, ¿no? Para poderla recolectar en condiciones. Bueno, pues esa es la situación. También en viñedo, pues ya se dice, las de secano, ¿eh? Siempre hablamos en secano, pues de una reducción en algunas denominaciones de origen, pues hasta el 30% de reducción en cosecha.
De uva. Y, bueno, sí, pues panorama complicado. Muchas gracias, don José Manuel.
Vale, buenos días.
Buenos días. También en Cataluña problemas en la uva.
La Unió de Pallesos estima que la cosecha de uva en la comunidad disminuirá entre un 30 y un 40% y que también será más corta la de avellana, almendra y aceituna. Además, alerta de la muerte de almendros en las zonas de secano. En Murcia, los agricultores y las comunidades de regantes están pidiendo al Gobierno regional un nuevo decreto de sequía para el campo de Cartagena, comarca afectada especialmente por la falta de agua para regadío. En Galicia, las organizaciones dan cuenta sobre todo de una disminución de la disponibilidad de pastos y de pérdidas en la cosecha de maíz. Todo ello elevará considerablemente los costes a los ganaderos. Además, esta situación ha provocado que Mallorca atraviese la peor sequía de la última década, con unas reservas hídricas que apenas alcanzan el 44%. La provincia de Alicante está viviendo también la peor sequía en 25 años, con un déficit de lluvia superior al 50%. Por otro lado, la Mesa del Agua de la Cuenca del Segura se ha reunido esta semana para demandar soluciones a la falta de recursos hídricos y ha consensuado pedir entre 70 y 80 hectómetros cúbicos de agua para salvar cultivos. Si no reciben respuesta, han dicho que llevarán a cabo movilizaciones contundentes.
Y desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se niegan a estas pretensiones o a estas demandas desde la cuenca del Segura. ¿La reserva hidráulica?
Pues sigue bajando. A comienzos de esta semana estaba al 57,8% de la capacidad total de los embalses. Esto supone un descenso del 1,6% con respecto a los niveles de la semana anterior.
9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hemos estado hablando de la sequía en distintos puntos de España, de la mitad oriental y también en Aragón. Y de la siega al aceite de oliva, los datos de comercialización de aceite de oliva hasta finales del mes de julio muestran cifras similares a las del año pasado, tanto en el mercado nacional como en la exportación.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
Más datos, Eugenio.
Según el Ministerio de Agricultura, en los 10 primeros meses de la campaña, de octubre a julio, se han comercializado 1,14 millones de toneladas de aceite de oliva, un 0,4% más que en el mismo periodo del anterior. Las ventas en el interior son un poco más elevadas y las realizadas al exterior un poco más bajas. En relación con estas últimas, el Ministerio ha destacado, sin embargo, los envíos a países terceros con un incremento próximo al 20% respecto a la campaña pasada y, en particular, a Estados Unidos, donde han crecido más del 40%. Las importaciones del periodo ascienden a 103.000 toneladas y las existencias a 31 de julio eran de 533.500 toneladas.
El aforo de cosecha de aceituna de mesa sitúa en 536.000 toneladas, lo ha dicho Interaceituna. Y vamos ya con nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien. Y
La borraja, muy valorada, por ejemplo, en el norte, en la cuenca del Ebro, donde acabamos de estar. Sin embargo, no lo es tanto, ni mucho menos, en las zonas del sur, en Andalucía. Un equipo conjunto de la Universidad de Córdoba y del Instituto de Agricultura Sostenible de la Universidad de Cádiz, pues ha demostrado los efectos saludables del consumo de borraja. Saludo a doña María Dolores Lozano, colaboradora del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba. María Dolores, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación?
El objetivo de la investigación era poner en valor las propiedades que estábamos viendo en el consumo de la planta y del aceite.
De borraja.
Exacto, sí.
Sobre todo en el sur, ¿no?
Claro, porque aquí se califica de mala hierba cuando tiene propiedades muy buenas y es muy valorada en el norte, tanto a nivel culinario como a nivel medicinal.
¿Y qué es lo que han hecho ustedes con este trabajo?
Vamos, lo que intentábamos era ver las propiedades de protección que tenía el consumo de la planta y del aceite de borraja sobre el ADN, el material genético, sí. Y también cómo afectaba el crecimiento de células tumorales humanas.
¿Y la conclusión, las principales conclusiones cuáles son? ¿Para qué es beneficioso el consumo de borraja?
Pues porque protege contra el daño en el ADN y también es capaz de inhibir el crecimiento de células tumorales. Los resultados fueron increíbles.
¿Y tiene efectos beneficiosos para la piel, para la menopausia?
Exacto,
según los
sí. Tiene efectos, vamos, que se conocen desde hace mucho tiempo. Desde la antigüedad se ha usado a nivel medicinal para tratar la menstruación, la obesidad, la anemia, problemas respiratorios, inflamatorios, cirrosis. Vamos, tiene muchísimas propiedades, aparte de estas que ponemos en valor ahora con nuestra investigación.
Que son la que decía de ADN y de cualquier tumoración o cáncer. ¿Cuántos años ha llevado el estudio?
Pues la verdad es que ha sido un trabajo bastante largo. Si no recuerdo mal, han sido unos 4 años.
¿Y cómo se ha hecho?
Pues fue gracias a un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, ¿vale?, en el que nos facilitaron financiación para, primero, en primer lugar, que el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba seleccionara de su colección de plantas de borraja las que fueran de mayor interés. Luego ya de ahí se partió, se analizaron las propiedades que tenía, ¿vale? Se extrajo el aceite en la Universidad de Cádiz, y luego la Universidad de Córdoba, en donde ya intervine yo, fue la encargada de analizar las propiedades específicas en sistemas animales y en sistemas in vitro de células.
¿Están ustedes en estrecha relación con el Departamento de Agronomía para ver si se puede producir borraja en aquella zona?
Claro, ese es nuestro objetivo. De hecho, estamos muy contentos porque ya hemos tenido noticia de que hemos conseguido empezar a cultivar aquí en agricultura ecológica las primeras plantas de borraja y esperamos que la próxima primavera estén ya a disposición del público.
Pues para entonces podemos volver a hablar y nos cuentan cómo ha salido.
La verdad es que sí, estamos muy contentos, a ver si ya conseguimos sacar esto adelante y conseguimos más financiación para poder poner en valor otras propiedades, porque también queremos investigar si afecta también a la longevidad, que es otra de las análisis que queremos hacer, y si tiene propiedades protectoras contra el Alzheimer. Así que estamos ahí que queremos sacar adelante muchas cosas.
¿Se podría calificar a la borraja como un superalimento?
Exacto, totalmente.
Bueno, pues ahí queda la cosa y quedamos emplazados para la primavera.
Exacto, encantada.
Muchas gracias, María Dolores Lozano, colaboradora del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba, que nos ha hablado de la borraja.
A vosotros.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo y de precios. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha vuelto a denunciar a la empresa Día por venta a pérdidas y prácticas abusivas con el aceite de oliva.
La organización ha señalado que esta gran empresa de la distribución vuelve a utilizar el aceite de oliva como producto reclamo y que sitúa su última oferta en 2,19 euros por litro cuando el precio medio en origen en los últimos 12 meses está por encima de los 2,75.
¿Y dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour esta semana.
¿Qué encontramos allí?
Por ejemplo, la sandía, 35 céntimos de euro el kilo.
29 céntimos de euro, precio que facilita la lonja, el melón y la sandía de Castilla-La Mancha.
La nectarina, 1,38 €.
60 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro.
Vamos con algunas hortalizas, las judías verdes, 2,99 €.
2 euros, precio que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Terminamos con la patata que cuesta en Carrefour, 1,20 € el kilo.
26 céntimos de euro, precio en la lonja de Salamanca.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Las horarias indicaban lo que eran las 9:30, sino las 9:31, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas, donde ya comienza a haber actividad. Luego a tierras de Galicia para hablar con la consellera, doña Ángeles Vázquez. Tiene una noticia en principio positiva. Algunas noticias ganaderas. Viajaremos hasta Morales de Toro para hablar con el propietario del restaurante El Chivo. Y luego tendremos nuestra sección de historia. Seguimos pendientes de las redes sociales y del correo electrónico. Nuestro correo electrónico es oyentes@agropopular.com. Y en las redes sociales, ¿cómo hay que abonarse?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y también pueden dejarnos sus comentarios en Facebook, en esta red social, en internet, entrando en facebook.com/agropopularcope y pinchando en me gusta.
¿Qué nos han dicho?
A través del correo electrónico, Roberto nos ha mandado desde Soria un mail donde han tenido una semana muy calurosa, está esperando que septiembre les traiga agua. Vicente Roda dice desde Segovia que está encantado de despertarse con el sonido de la chifla y que en una nueva temporada con muchas más ganas si cabe. Manuel Hernández nos cuenta que está en Alicante escuchándonos, donde tienen mucho calor, y Charo Méndez dice que no se olvida ni de escucharnos ni de mandando su correo cada sábado. Nos desea un feliz fin de semana.
¿Más?
En Twitter, Ángel de Iscar nos da los buenos días a todo el equipo y nos comenta que ya queda menos para la vendimia. Juan Carlos nos dice: hemos cambiado el mar de olivos por el mar Mediterráneo, está en Roquetas, donde dice disfruta de unas vacaciones merecidas, tienen el cielo cubierto y 22 grados en este momento. Alejandro Prado se está quitando hojas a los tomates en la costa de Granada. Y en Facebook, Jorge Jañez Fernández nos da los buenos días desde Pravia, donde tienen el día nublado, está escuchando la radio como cada sábado. Federico Arquillos dice: aquí estamos tus fieles oyentes, gracias por el programa. Rafael Mozo Moratinos nos da los buenos días desde Rosas. Alejandro La Torre Serra dice que le gusta mucho la camisa tan moderna que llevas hoy. La ha visto en las redes.
¿Y cómo ha visto mi camisa?
Porque estamos dando en directo a través de estas dos cosas que te gustan tanto, Periscope y Facebook Live, con lo cual se ha visto. Juan García de Vinuesa dice: me encanta el programa. María Almudena Moreno nos da los buenos días desde un Jaén caluroso y dice: aquí el verano casi llega al invierno y lo mismo pasa con la primavera, son inexistentes. La falta de lluvia afecta a todos los productos de la tierra a punta.
Perfecto, pues seguimos pendientes de sus comunicaciones. Vamos de momento con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados internacionales de cereales, fuertes bajadas hasta el miércoles, pequeñas recuperaciones entre el jueves y el viernes. El balance semanal es de bajadas de trigo en Chicago y en París. En trigo en Chicago para vencimiento de diciembre ha bajado el 2% y nos encontramos, atención, a los precios más bajos en más de una década. Y el maíz sube en Chicago y baja en París. La soja en Chicago, el vencimiento de octubre, ha bajado el 2,5% en comparativa semanal. En el mercado interior español, bastante paralización, repetición de precios y algunas bajadas. Por ejemplo, el trigo pienso en León, 144, la cebada 136, repetición de precios. El maíz seco, 157 €, repetición de precios, y han bajado el centeno y la avena. En la lonja de Córdoba, repeticiones prácticamente generalizadas de precios. Y también en Salamanca, 143 € la cebada, repetición de precios. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
Semanas sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las cotizaciones en melocotón repitieron entre 40 y 45 céntimos, la nectarina a 60 céntimos, el paraguayo a 55 y las ciruelas entre 45 céntimos y 1,10 euros por kilo de la Claudia Reina Verde de categoría extra. Entre las nuevas peras, la conferencia sube 5 céntimos para cotizar a 45 céntimos de euro por kilo en almacén, mientras que el resto de las variedades repitieron.
En aceite de oliva, cambio de tendencia tras semanas de poca operatividad y repeticiones en los precios. Fuentes de Oestepa destacan que en esta semana se han acumulado varios factores como las altas temperaturas, la sequía y la corta oferta en Lampante y en Extra, que han creado cierta incertidumbre en el mercado provocando subidas en los precios. En Lampante se han cerrado operaciones a 3.100 euros, en Virgen a 3.150 y en Extra desde 3.330 hasta 3.400 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también importante subidas en algunos casos. La patata.
Los precios de la patata en la lonja de Salamanca no han variado, situándose entre 263 euros por tonelada de la Red Scarlet, a 310 euros la Jaerla y a 360 euros la Agria.
Esta semana en vino han aparecido nuevos precios en la lonja de Extremadura. Comenzó a cotizar el vino. El blanco de fermentación tradicional oscila entre 2,40 y 2,45 euros y el tinto de fermentación controlada entre 3,50 y 3 60 euros por hectogrado. Y los frutos secos.
A excepción de una subida de 3 céntimos en la almendra Marcona, el resto de las variedades de almendra registraron descensos de entre 3 y 11 céntimos en Mercamurcia, oscilando las cotizaciones entre 5,67 euros por kilo de la comuna y 8,25 euros de la Marcona.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9.36 minutos, ya casi 37, seguimos en Agropopular.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo Manolo!
¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. Los ministros de Agricultura de 20 Estados miembros de la Unión Europea acudieron ayer al encuentro informal organizado por el ministro francés Stéphane Le Foll en el castillo de Chambord para abordar el futuro de la PAC en una unión sin el Reino Unido.
No se trataba de adoptar decisiones, sino más bien, como dijo el propio Le Foll, demostrar el compromiso de los ministros de que esta política siga estando en el centro del proyecto europeo, al servicio de los ciudadanos y los agricultores, y que continúe siendo un motor de integración europea. Defendieron una PAC fuerte que debe preservarse y estar dotada con los medios financieros necesarios para responder a los retos del futuro, como son la seguridad alimentaria y el desafío medioambiental y climático, así como los económicos, sociales y territoriales. La ministra española Isabel García Tejerina no asistió a la reunión por problemas de agenda, ya que se celebraba en Madrid la segunda sesión de investidura en el Congreso.
La futura PAC, uno de los retos del curso de política agraria comunitaria que nos espera, y las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea será otro de los retos. Desde Francia y Alemania se ha pedido en los últimos días la suspensión de las negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, también desde Austria.
En Francia, el propio presidente Hollande ha señalado que las conversaciones no pueden conducir a un acuerdo de aquí a finales de año, ya que no se han respetado las posiciones y hay un desequilibrio evidente a favor de Estados Unidos. En Alemania, el ministro de Economía ha dicho que las discusiones con este país han fracasado, ya que no ha habido avances en ninguno de los 27 capítulos que se han negociado en un total de 14 rondas negociadoras. Desde la Comisión Europea, sin embargo, se asegura que las negociaciones continúan y que Bruselas está preparada para alcanzar un acuerdo a finales de año.
Y la negociación para la salida del Reino Unido será otro de los asuntos de los que nos tendremos que ocupar a lo largo del curso de política comunitaria que acaba de comenzar. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Cambiar el sistema de riego el año que viene. Renovar el tractor el año que viene. En el Santander sabemos lo difícil que es decir el año que viene. Por eso queremos ayudarte a mejorar tu actividad agraria. Si te falta liquidez, Santander Agrofácil te financia hasta el 100% de los suministros que necesitas en unas excelentes condiciones, pudiendo pagarlos en cómodos plazos y con la amortización que tú elijas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Vamos a hablar ahora de leche y de la situación en Galicia. Doy una buena noticia en principio para Galicia.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va.
La empresa Goodlate anunció esta semana que se instalará en breve en Galicia con una planta que tendrá capacidad para procesar el 17% de la leche que se produce anualmente en esta comunidad. Y saludo a Ángeles Vázquez, que es la consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Doña Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Estamos en principio ante una buena noticia, ¿no?
Efectivamente, una de las mejores noticias para el rural gallego y, por supuesto, también para el resto a nivel nacional.
¿Cuáles van a ser las características de esta planta? ¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, pues una planta totalmente distinta, con una inversión muy grande, son 70 millones de euros, 130 puestos de trabajo directos, instalado en una zona pues donde hay una gran cantidad de explotaciones, las mejores explotaciones, que es en Curtis Teixeiro, y para ello se adquirió pues el terreno por 80.000 metros cuadrados. ¿Qué tiene esta planta que no tienen otras? Pues que hablamos lo que siempre venimos reivindicando, que es mayor valor añadido, y ese mayor valor añadido viene dado por las grandes tecnologías hacia un mercado que no es solo el europeo, sino que nos centramos en Asia y también se centran en África, con unos productos únicos, pero productos que requiere el mercado, utilizando tecnología de última generación para obtener proteínas esenciales en la elaboración de leches infantiles, alimentación deportiva y clínica, así como potenciadores de sabor y de textura.
Deduzco que van a ser productos de alto valor añadido, ¿no?
Efectivamente, son productos premium, productos que demanda el mercado, pero que a nivel nacional no teníamos ninguna planta instalada y podemos decir que es pionera incluso también en Europa.
¿Servirá, la pregunta del millón, servirá la instalación de esta fábrica para que los ganaderos gallegos perciban más dinero por su leche?
Llevamos meses trabajando en este ámbito. Usted, al igual que el resto de España, sabe que Galicia aporta el 40% de la producción a nivel nacional, que somos la novena región en importancia de la Unión Europea y que nuestro producto es de altísima calidad, por tanto por la grasa como por la proteína. Galicia no está percibiendo el precio que se merece, pero no lo percibe Galicia ni España, ni tampoco a nivel europeo. Y hay que buscar nuevas salidas. Y teniendo como base una materia prima de excepcional calidad, ir hacia estos productos que son los que dejan ese valor añadido y, por lo tanto, en las distintas conversaciones y muchas horas de trabajo, uno de los puntos primordiales, aparte de la instalación, es ¿y en qué va a repercutir en el caso de nuestros ganaderos? Pues va a repercutir, en primer lugar, porque ya no hablamos de que trasladamos 400.000 kilos pues desde Galicia a cualquier punto de España sin procesar, que saben que el transporte también tiene pues hay de por medio una ganancia y una pérdida al mismo tiempo para los ganaderos. Y por otro lado, que haciendo productos de alto valor añadido tiene que repercutir positivamente y repercutir en nuestros ganaderos gallegos, que demostraron y llevan demostrando durante mucho tiempo que son muy competitivos, y además que estamos en unas zonas, en una de las regiones que la Unión Europea califica de primordial y que tiene futuro de aquí a largo plazo, y ese futuro viene determinado porque tampoco tenemos contaminación ambiental.
Pues muchas gracias y ojalá se cumplan todos esos objetivos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, doña Ángeles Vázquez. Buen día.
Buenos días. Y decir que en Leche la próxima semana hay una reunión importante, ¿no, Eugenia?
Sí, será entre responsables del Ministerio de Agricultura, con las comunidades autónomas y también con las organizaciones agrarias, y es para determinar cómo se van a repartir los 14,6 millones de euros que Bruselas ha asignado a España en el último paquete de apoyo al sector lácteo.
Gracias, Eugenia. Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. El porcino de capa blanca en Lérida, el cerdo selecto 1,332 euros, el normal 1,320, los grasos 1,308, baja de 0,001 euro. El lechón 22,50, repetición de precios. ¿Qué es lo que podemos contar del porcino?
Los precios del porcino de capa blanca bajaron una milésima, manteniéndose la tendencia bajista que se inició la semana pasada con una mayor oferta y un aumento de los pesos de los animales. Los mercados europeos, sin embargo, se mantienen, con repeticiones en Alemania o con alguna ligera subida como se ha registrado en el mercado bretón. En lechón, cambio de tendencia, al registrarse repeticiones después de 5 semanas consecutivas con descensos.
En porcino ibérico, los animales cebados han subido tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
El mercado inicia el mes de septiembre con repeticiones, a la espera de cómo evolucione el consumo interno tras la vuelta de las vacaciones, ya que las exportaciones se han ralentizado algo la última semana.
Y pasamos al ovino.
Tras las últimas semanas registradas con subidas en el mes de agosto, durante el consumo que sube esta carne, el mercado ha optado por la repetición y se mantiene a la expectativa de cómo evolucionen las ventas en esta primera semana de septiembre.
Cotizaciones en la lonja de Extremadura, los corderos entre 2,5 y 3,9 euros por kilo. Repetición de precios y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde la tónica de la semana ha sido la repetición en las cotizaciones de la mayoría de lonjas y mercados nacionales. En conejo, esta semana se han sumado nuevos repuntes en sus precios, aunque de menor cuantía en que semanas anteriores, y de cara a la próxima semana no se descartan que se registre incluso alguna bajada. En huevos, cambio de tendencia, ya que después de las repeticiones registradas a lo largo de todo el mes de agosto, los precios han subido en las clasificaciones XL y L, mientras que el resto repitió.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Estamos en Agropopular. Les recuerdo que en unos minutos, cuando acabemos, podrán escuchar, si lo necesitan, el contenido de este programa en nuestra página web www.agropopular.com, también en la web de COPE, y a lo largo de la semana vamos actualizando la información y vamos incluyendo noticias en la página web de Agropopular. Y ahora vamos a hablar de un restaurante, El Chivo.
Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen mamá, pero este ni tuvo tuvo.
Hace poco estuve visitando las Edades del Hombre en Toro, que la verdad merece la pena, y cerca, en Morales de Toro, pues hay un restaurante en el que descubrí un pescado en medio de las tierras del interior que me sorprendió muchísimo. Agustín Gamazo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Del restaurante El Chivo, en Morales de Toro. Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo consigues tener ese pescado allí?
Hombre, lo primero y fundamental que tienes que hacer cuando vas al mercado es comprar primera calidad. Eso es la base fundamental de nuestro negocio.
Y luego la preparación.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, un plato que podemos hacer es que tenemos es el besugo a la espalda, que se elabora de la siguiente manera. Abrimos el besugo a la mitad, marcamos el besugo por ambas partes a la plancha y después durante 5 minutos lo metemos en el horno a 190 grados y lo sacamos y lo rociamos en unas gotitas de vinagre. Y previamente en una sartén tenemos un aceite con unos ajitos, una guindilla que añadimos al besugo. Después tenemos en la sartén otra vez caliente en el fuego y hacemos la operación que se llama romper, que es la mezcla del vinagre y el aceite calentito. Retiramos lógicamente la sartén del fuego porque si no se nos enciende. Y después añadimos todo eso por encima del besugo.
Oye, el besugo supongo que te ocupa de que sea de primera calidad.
Hombre, por supuesto.
¿Cómo se reconoce un buen besugo?
Hombre, pues un buen besugo se reconoce principalmente por el ojo y después la textura y la rigidez del pescado, lógicamente.
Se aproximan, hemos hablado de productos de la mar y se aproxima, estamos en el Año Internacional de las Legumbres y se aproximan ya pues el tiempo de los platos de cuchara. ¿Preparáis también en esa tierra que hay cerquita buenas lentejas, buenos garbanzos?
Por supuesto, nosotros los jueves, todos los jueves del año, hacemos el cocido típico de Castilla, con los buenos garbanzos de Fuentesauco.
¿Qué lleva el cocido típico de Castilla?
Pues el cocido típico lleva desde el buen relleno que elaboramos, la carne, el trocito de jamón, el espinazo de la matanza, el chorizo casero y un buen tocino.
Bueno, pues oye, ¿tenéis página web o un teléfono para reservas? Pues, si alguien
sí,
está pensando
nuestros...
en acudir a ver las Edades del Hombre. Por cierto, ¿has ido tú a ver las Edades del Hombre ya o todavía
no? Todavía no, todavía no he ido.
Imperdonable.
No,
te vamos a regañar.
Todavía hay tiempo. Tenemos que pasar el mes de agosto y septiembre y ya podemos ir más a gusto y más tranquilos.
Dinos.
Nuestro teléfono es el 980-6982-62. Y la página es restaurantechivo@gmail.com.
¿De dónde viene el nombre?
El nombre de Chivo es el nombre es del apodo de la familia de aquí en Morales. Ajá. Que viene por parte de un tío de mi padre.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Agustín, y mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Parece como si las cosas hubiesen cambiado mucho desde la época de los íberos, pero en algunas cosas no tanto. Lo vamos a comprobar ahora, la sección
soy
de historia.
Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Aunque pueda parecer extraño, algunas de nuestras costumbres agrícolas y culinarias se remontan a los tiempos de nuestros antepasados, los íberos. En el fondo no hemos cambiado tanto, pero ¿cómo eran esos usos de entonces que en muchos casos han llegado hasta nosotros? Nos lo va a relatar nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega.
Muy buenos días.
Buenos días.
Yo tengo que empezar por esa camisa,
bueno,
vaya camisa, vaya camisa.
¿No te gusta mi camisa?
No, me encanta para ti. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. ¿Qué tal
por
el campo?
Por el campo bien.
Vale,
y por los rastrojos también.
Pues buena parte de los cultivos de los íberos eran cereales, pero lo llamativo es que le daban mucha importancia a las leguminosas, sobre todo a las habas y a los guisantes, que por su cantidad de nitrógeno servían para potenciar las tierras de cultivos. Esto no lo sabían los antiguos como tal, pero sí se daban cuenta de que los terrenos en que se plantaban luego generaban mayor cantidad de recursos, ¿no? Pero las cosas tampoco se quedaban ahí.
A ver, sigue.
Bueno, en el terreno de la ganadería tenían sobre todo preferencia por los ovicápridos.
El ovino y el caprino.
El ovino y el caprino, sí.
Ovicápridos, los carderos de toda la vida, ¿no?
Eso sí, carderos y ovejas.
Corderos
y ovejas peninsulares, que tenían mucha fama sobre su calidad en cuanto a carne, leche y lana. Sin embargo, cabras y cabritos eran mucho menos cotizados. Así, mientras que una oveja costaba 4 óbolos, un cabrito se podía adquirir por 1, según el historiador Polibio. Pero también criaban otras especies.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, las vacas eran la segunda especie en importancia, pues por razones evidentes, sobre todo en la zona andaluza, Andaluza, donde los bovinos tenían mucha más presencia. Y ya al final del periodo íbero empezó a ganar terreno el cerdo, que para la época tenía el problema de ser considerado un animal competidor, entre comillas, del hombre en cuanto a alimentación, pero que por otra parte pues era una alacena con patas.
Ya solo te falta decirme que también preparaban jamón serrano.
Pues hombre, tanto como jamón serrano no sé, pero los osarios encontrados en los yacimientos arqueológicos sí señalan un patrón, y es que los cuartos del cerdo se cortaban enteros para su conservación. ¿Y cómo se conservaban? Pues curados en salmuera. Bueno, no es lo mismo, pero sí algo parecido.
Pero para eso necesitarían sal, ¿no?
Claro, y la extraían de todo tipo, tanto sal gema de yacimientos minerales como sal marina en las zonas costeras. Bueno, al fin y al cabo era fundamental para la conservación de esos alimentos y otros como las salazones de pescado, que tenían fama y que se desarrollaron también en el reino de Tartesos gracias a la técnica de los comerciantes fenicios, que se llevaban así el producto a otras partes del Mediterráneo.
Ya me acuerdo que en cierta ocasión hablamos de que los romanos se pirraban por el aceite y el garum de pescado hispano.
Sí, señor. Pues mucho antes de la llegada de los romanos a la península, el pescado ibero ya tenía su fama. El proceso era muy simple y también servía para la carne. Se salaba el producto y se introducía en ánforas para su transporte. Por cierto, que Roma ya importaba membrillos, que ya sabes que es la fruta de Venus, la diosa del amor.
E no lo secos. Sabía. No
pues
lo
mira, sabía. Una cosa más que aprendes. ¿Vale? Además de esa camisa.
Vale, sigue.
¿Y cómo conservaban los cereales?
Vas a volver aquí.
Además de en silos, como hoy en día, el otro recurso para conservar los cereales consistía en someterlos a un proceso de tueste.
¿Qué más?
Y bueno, luego está el vino. Ya has comentado antes que recordabas las importaciones romanas, que también incluían vino. Por lo curioso es que mucho antes eran los íberos los que traían vino de Italia. En concreto eran caldos etruscos. Y no lo hacían por necesidad, porque vino había de sobra, sino por puro esnobismo. Los vinos etruscos estaban considerados una bebida de lujo, y entonces ponerlos en la mesa significaba que en esa casa se contaba con posibles. Bueno, a todo esto, para griegos y romanos, nuestros antepasados los íberos eran unos bárbaros, porque tenían la costumbre de tomar el vino solo y no diluido con agua, como ellos.
El hombre que lo sabe todo de aquello que no sirve para nada y no sabe nada de aquello que sirve para algo, Manuel Ortega. Saludo que nos ha acompañado durante el programa don Manuel Candela, delegado regional de Castilla-La Mancha, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro. Don Manuel, ¿qué le ha parecido?
Pues muy bien.
¿No había estado alguna vez en algún programa?
No, soy habitual oyente de tu programa, don César, pero nunca había estado aquí en directo.
Pues nada, vuelva cuando quiera y otro día quedamos y charlamos sobre la actualidad del campo.
A vuestra entera disposición, don César.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
La próxima semana estamos, lo repito, en Salamanca con motivo de la feria que se celebra allí, Salamac 2016. Será en el recinto ferial de Salamanca, en la sala de la lonja. Están invitados a venir a ver cómo hacemos el programa. Y recuerdo nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí encuentran toda la información actualizada a lo largo de la semana. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.